Padre Celestial, te pedimos en esta tarde, en el nombre de Jesús, que derrames el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, que vengas con fuerza y con poder a cada una de nuestras vidas. Señor, te reconocemos como nuestro Salvador. Te reconocemos a ti, Jesucristo, como el único que nos has amado hasta el extremo. Pero mira, Padre, que muchas veces no podemos mirarte, no podemos oírte. Por eso, fiados en la palabra de Jesús, aquí somos dos o más y queremos pedirte el Espíritu Santo para tener un encuentro vivo con Jesús, para poder reconocerte a ti, Padre Celestial, y también a Jesús como Cordero y como Señor. Padre, yo sé que no te importa cómo estamos o cómo seamos o cómo hayamos venido, pero en el nombre de Jesús derrama el Espíritu Santo para que podamos verte. Te pedimos, Jesús, que abras nuestros ojos, que queremos verte, que abras nuestros oídos, que pronuncies sobre nosotros la palabra Éfeta. Ábrete. Padre Celestial, ponemos nuestra vida toda a los pies de la cruz de Jesús y te confesamos como nuestro único Señor y Salvador. Envía el Espíritu Santo y renovarás la faz de la tierra. Simple Pater. De la carta a los Hebreos, capítulo 4, 12, 16 y 10, del 11 al 18. Que la palabra de Dios es viva, eficaz y tajante, más que una espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta las coyunturas y la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, son todas desnudas y manifiestas a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Teniendo pues un gran pontífice que penetró en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos adheridos a la confesión. No es nuestro pontífice tal que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Antes fue tentado en todo a semejanza nuestra fuera del pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, a fin de recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno auxilio. Y mientras que todo sacerdote asiste cada día para ejercer su ministerio y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, este, habiendo ofrecido un sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando lo que resta, hasta que sean puestos sus enemigos por escabel de sus pies. De manera que con una sola oblación perfeccionó para siempre a los santificados, y nos lo certifica el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, esta es la alianza que contraeré con vosotros, dice el Señor, después de aquellos días depositaré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y de sus pecados e iniquidades no me acordaré más, pues donde hay remisión ya no hay oblación por el pecado. Palabra de Dios. Pues bien, queridos hermanos, entramos en la segunda semana de este seminario de la vida en el Espíritu. De este seminario que, como dijimos la semana pasada, es simplemente un tiempo que apartamos para una cosa muy elemental, y es conocer a Jesucristo, tener un encuentro con Jesucristo. y lo apartamos nosotros, apartamos nuestro tiempo. Esto no es una cosa ni del Papa, ni del Obispo, ni del Párroco, ni de la Iglesia, salvando la distancia, es una cosa de ti con Jesús. Por eso aquí no venimos a hacer teología, no venimos a hacer catequesis, no venimos a tener un conocimiento racional, a tener conceptos, a tener instituciones. Nosotros lo que buscamos es encontrarnos con Jesús. Luego vendrán las formulaciones, vendrá la reflexión, pero lo esencial es encontrarte con Jesús. Si a los que estáis casados os pregunto, ¿cuál es el concepto del matrimonio? Posiblemente, de primeras y a bote pronto, no me sepáis decir nada. Y lo que me sabéis decir es algo tan sencillo y tan simple como: mi matrimonio es esto, es lo que yo vivo. Y ninguno de nosotros después, o de vosotros, empezáis a hacer antropología cultural del matrimonio, empezáis a hacer poesía, o teatro, o cualquiera de las nobles artes que tenemos. Lo que decís matrimonio es lo que yo tengo. Y quien dice matrimonio, dice noviazgo. Y quien dice noviazgo, dice cualquier otra circunstancia vital en la que estamos viviendo. La semana pasada hablábamos de una realidad. Y la realidad que todos vivimos y que todos sabemos es que desfallecemos. Que por más que queramos hacer las cosas, pues muchas veces nos queda ese pozo de no llegar. Y ese desfallecimiento, que es nuestra realidad, no lo podíamos confundir con el pecado. Todos nosotros venimos, casi todos, de una cultura donde nos han machacado sobre qué está permitido, qué está prohibido, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no podemos llegar. Y nuestra vida de fe no es eso. Nuestra vida con Jesucristo no es un código de circulación. Nuestra vida con Jesucristo es algo más. Y hablábamos precisamente de que reconocíamos cómo desfallecíamos. A veces nuestro intelecto, nuestra cabeza se nos ofuscaba, no somos constantes en nuestra voluntad, a veces nos gustan en demasía determinadas cosas, enfermamos, por último morimos. Y muchas veces nos da la sensación de, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿O cuál es la vida que merece ser vivida? Y ya todos nos han programado muchas veces por un modelo de vida que cuando nosotros echamos la vista atrás, después de 20, de 30, de 40 años, decimos, ¿de verdad? ¿Esto es vivir? Yo no sé si vosotros habéis pasado o no por una depresión, yo sí, durante 8 años. Y durante 8 años el planteamiento que te haces es, ¿realmente todo esto que he vivido merece la pena? Y alguno de vosotros podrá decir, pero bueno, objetivamente no existe nada. Usted, premio extraordinario de licenciatura, usted profesional reconocido en la plaza, usted en plenitud de facultades, joven, ¿qué más se le puede pedir a la vida? ¿Qué más se le puede exigir? Pues llega un momento en que la vida no te ofrece nada. Ni un euromillón es apetecible. Porque, lo decíamos, vivimos en una sociedad del rendimiento, donde nos han metido hasta las entretelas de que nosotros somos un producto, que estamos en un mercado y que nos tenemos que posicionar en ese mercado. Y ese mercado es tu familia, y ese mercado es tu vida laboral, y ese mercado es tus amigos. Y curiosamente, el último lugar donde se está infiltrando es en la iglesia. Porque tú también tienes que tener un posicionamiento dentro de la iglesia. ¿Y cuál es el posicionamiento que tú tienes que tener? Llegar a un rendimiento y a una perfección a la que tú no llegas nunca. Nunca vamos a ser buenos, y permitidme la expresión en el sentido moral del término, ante Dios. Nunca vamos a tener la cartilla lo suficientemente llena. Os contaba el daño que a mí, por ejemplo, me hizo ese cuentecillo, que era realidad, de ese mendigo que en Pancorbo, cuando no tenía con qué comer, untaba un palo en brea y sacaba las monedas de la ermita que está en el desfiladero. Y que cuando le encontraron fallecido en su cuadernillo, cuando le encontraron fallecido, muerto, en su cuadernillo había hecho un debe y un haber como si fuese una cartilla de ahorros, y en la última anotación es: estoy en paz con la Virgen, no debo nada. Pero tú y yo sabemos que ante Dios y ante nuestra conciencia, y más ante nuestra conciencia que ante Dios, el mundo, como dice la película, nunca es suficiente. Todo lo que hagamos no es suficiente. Todo se nos reputa como absoluta vaciedad. Y los hombres nos vamos acostumbrando y pensamos que si hacemos bien nos van a devolver por bien, pero todos nosotros sabemos que muchas veces hacemos el bien, pero las bofetadas que recibimos son también de campeonato. Y nos preocupamos muchas veces de pensar en que habrá una especie de distribución. Ahora los modernos hablan mucho, sobre todo los jóvenes, del karma. Que el karma es la expresión oriental de un eterno retorno, de que tú das lo que recibes, y según das y recibes, pues eso es lo que te va a ocurrir en tu vida. Y en cierta medida, para paliar esa angustia que tenemos, para paliar esa insatisfacción y esa debilidad, pretendemos que si nos movemos en un entorno cerrado, sabiendo dónde están las fronteras, vamos a tener paz. Fijaros, una de las causas que yo tuve en mi depresión fue esas. Yo pensaba que cumpliendo muy bien determinados parámetros y determinadas normas, a mí me iban a dejar en paz. Y no solamente me iban a dejar en paz, sino que además el resto de la gente tendría que venir a mí a reconocerme. Pues no. Nos blindamos muchas veces. Y ante Dios muchas veces hacemos lo mismo. Y quizás nuestro carácter de castellanos viejos de decir que aquí no se debe, que aquí cumplimos, que bueno, el Señor está ahí, pero esta es la parcela que a mí me ha dejado, de tejas o de esta parcela para adentro no entra, porque yo ya he cumplido. Pero ¿cuál es la verdad? Que por más que por nuestra conciencia, y pongo comillas a la conciencia, piense que hayamos cumplido, en el fondo sabemos que no. En el fondo lo único que tenemos es insatisfacción. En el fondo lo único que sabemos es que así no pita, que nuestra vida está absolutamente desquiciada. ¿No os habéis preguntado por qué tenemos estrés? ¿No os habéis preguntado por qué consumimos al por mayor ansiolíticos? ¿No os habéis preguntado por qué necesitamos en determinados niveles profesionales, y quien lo niegue está fuera de la realidad, el tiro de coca para funcionar o la borrachera? Sencillamente porque estamos desquiciados. Sencillamente porque nos hemos puesto unos rendimientos de unas obras que no llegan nunca. Y me da igual que la vida buena sea cumplir, que me da igual que sea lo que sea. Hemos llegado a un parámetro del rendimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que gustar, porque tenemos que seducir. Porque en definitiva nuestro posicionamiento en nuestro mercado nos exige mantener una fachada. ¿Y qué ocurre cuando te llega una enfermedad? ¿Y qué ocurre cuando te llega la debilidad? ¿Y qué ocurre cuando desfalleces? Que quedas absolutamente arado. Porque yo que he cumplido, ¿por qué me viene a mí esto? Y no cabe hablar de resignación. Y no cabe decir, no, estos son los trabajos que me manda el Señor. No, 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 no. No tomes el nombre de Dios en vano. Cuando nos acontece la enfermedad, cuando nos acontece una desgracia, cuando nos acontece un divorcio, una separación, la pérdida de trabajo, etcétera, 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 llega un momento en que el planteamiento es, si yo he cumplido, ¿por qué? ¿Y por qué eres tú tan injusto que yo he cumplido? Es que quizá el terreno de juego que estábamos haciendo no era la realidad. No era la realidad. Como decíamos el otro día, cuando en el libro del Génesis nos presenta el Señor cuatro mitos, que es cuatro formas de hablar, veíamos, nos puede pasar como Adán, no aceptamos nuestra realidad, no aceptamos nuestra condición de criaturas ni nuestras limitaciones. Con Caín y Abel tenemos un sentido de que nos tratan injustamente. Ah, y nos tomamos la justicia por nuestra mano. Que eso fue lo que pasó con Caín. Que como a mí no me tratan a bien, tengo envidia. Y si me quito este de en medio, me tratarán mejor. En el diluvio universal, lo mismo. Aprisionamos la verdad en la injusticia. Y en Babel llegamos al colmo de nuestra vida. Yo soy el capitán de mi alma. Yo soy el producto que me vendo. Yo soy el que hace mi destino y el que hace que la obra de mis manos sea ilimitada. Todos nosotros nos han dicho que tenemos que ganar el cielo. Y como decía Pablo Iglesias, el cielo se toma por asalto. Pues miren ustedes. Dice la palabra de Dios en el profeta Isaías, nuestras obras ante él son como paños de inmundicia. Traducido al lenguaje de hoy, compresas. Nuestras obras ante él, cuando nosotros buscamos subir hasta el cielo, ¿qué ocurre? Se nos nubla el entendimiento. Y podemos llegar al comportamiento de tener la más absoluta soberbia de ¿qué? De no reconocer que desfallecemos. De no reconocer que somos pecado. Y cuando decimos que somos pecado, esto nada tiene que ver con el bien y con el mal, en categorías morales. No. Quiere decir que nosotros somos incapaces de relacionarnos con el Señor, de relacionarnos con Dios. ¿Por qué? Porque nuestra propia conciencia nos acusa, y nos acusa mucho más. No podemos huir de nosotros mismos. Y nosotros mismos nos encogemos, y nosotros mismos nos encorvamos, y nosotros mismos somos jueces y verdugos de nuestra vida. Y la pregunta que todos nos hacemos, o que deberíamos hacernos, es ¿realmente es así? Yo este verano estuve visitando los yacimientos de Atapuerca, y para mí fue una sorpresa que me contase la arqueóloga que nos hacía la visita la historia de Miguelón y la historia de Benjamina. ¿Sabéis quiénes eran Miguelón y Benjamina? Pues unos homínidos, es decir, los antecesores evolutivos a nosotros. No se les puede llamar plenamente humanos en nuestro sentido. ¿Y qué era lo importante de Miguelón y qué era lo importante de Benjamina? Estamos hablando, para que os hagáis una idea, de 530.000 años antes de Cristo. Lo importante es que en una especie que no tiene connotaciones humanas, a Miguelón, que era un anciano, le cuidaron durante más de un año. ¿Y sabéis de qué le cuidaron? De una sepsis, de una infección. Y pensad vosotros lo que es tener una persona enferma, en un grupo, en absoluto conflicto con el entorno, con los depredadores, etcétera, cuidándola. Alguien que no tiene la plenitud de la condición de lo que nosotros hoy llamamos científicamente como humano. ¿Y Benjamina? Benjamina es todavía mucho más seductora. Porque Benjamina era una niña de 10 años. Una niña de 10 años que nace con el cráneo fusionado. Y que al nacer con el cráneo fusionado, ¿qué sabemos? Que el cerebro no se desarrolla, es decir, era un ser llamado a la muerte. Un ser inútil. Un ser que, en un comportamiento, digamos, puramente animal, debería haber sido dejada a su suerte. ¿Y qué ocurre con Benjamina? Que durante más de 10 años la cuidan, porque los restos fósiles que existen datan esa edad, de 10 años. ¿Qué os dice eso? Para mí fue un momento de dar gracias y de dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de nuestra naturaleza, a pesar de nuestro ser desfallecientes, a pesar de nuestras realidades, ya desde el principio, ¿qué se manifestaba? Que el Señor es bueno con todos y cariñoso con todas sus criaturas. Y eso es lo que nosotros somos capaces de hacer. Nosotros somos capaces de dar cariño. Nosotros somos capaces de amar. Desfallecemos, ciertamente. Nos podemos ofuscar y podemos buscar muchas veces y cambiar el bien por el mal. Pero nosotros vamos siempre en una senda, en la del cariño. Y alguno de vosotros ahora podrá preguntarse, ¿es suficiente esto? Porque todos tenemos experiencia de que no. Mirad, una de las cosas que yo más tengo grabadas en mi alma fue uno de los primeros asuntos que llevé de turno de oficio. En ese asunto tenía que asistir a una persona en sede penal que era el típico producto de los yonkis de los años 80. De lo que acuerdo y lo que evidentemente se me quedó grabado en el alma es que después de la asistencia letrada me miró, yo le miré y en mi interior la palabra que yo pude percibir del Señor es: aun a pesar de todo esto, yo soy inocente. Y no estamos hablando de una cuestión estrictamente penal. Estamos hablando de algo mucho más profundo. Esos ojos a mí me han perseguido desde hace más de 20 años. Y esa palabra a mí me ha perseguido desde hace más de 20 años. ¿Qué me quiso decir el Señor a través de esos ojos diciendo: soy inocente? Conocemos todos el Salmo 50, el Miserere, que dice: mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. ¿Pero de verdad el pecado tiene la última palabra? ¿De verdad? Mirad, en filosofía se dice que lo bueno se quiere, lo malo se tolera. Y nosotros sabemos que en nuestra realidad hay algo más que es bueno. Es algo que queremos. Es algo que deseamos. Y eso que intuimos tiene un nombre. Y es una persona concreta. Es Jesús de Nazaret. En el Evangelio de Juan se dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Porque no vino para juzgar, sino que vino para salvar. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado. El único que salva es Jesucristo. El único que da sentido a tu vida. El único. Fuera de Cristo no hay salvación. Podremos martillear nuestra vida, podemos martillear nuestra conciencia, podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero el único que salva es Jesucristo. el único. ¿Y sabéis por qué? Porque nos podemos emperrar muchas veces en decir que queremos conocer a Dios como objeto del conocimiento. Pero de Dios lo único que conocemos es lo que se ha manifestado a través de Cristo Jesús. En la experiencia de la humanidad, si vamos observando y hacemos un recorrido, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos en primer lugar supersticiones o magias. Hay que contentar a un Dios, a ver a quién hay que rajar, a quién hay que sacrificar. ¿O qué ritos hay que hacer para que las cosechas funcionen? Tampoco podemos hablar de suposiciones. Bueno, si veis la serie esa que se llama La que se avecina, el protagonista este, el Fermín Trujillo, dice una frase que es cierta. Bueno, yo creo que hay algo, llamémoslo Dios, llamémoslo ente, llamémoslo energía. No, mire usted. Hay una persona real, aquí, ahora, en este momento, Jesucristo. Y Dios no es algo que esté absolutamente lejos, como pensaba el pueblo de Israel. El Señor es nuestro Dios, pero bueno, está allá arriba. Y mucho menos es proyección de nuestras vidas, que eran lo que pensaban muchos griegos. Ah, yo me dedico al comercio, pues tengo un dios que se llama Mercurio. Yo me dedico a la guerra, tengo otro que se llama Ares. Tengo otro que soy joven y bella y en edad de ser novia, Venus o Afrodita. No, Jesucristo. Mirad, la diferencia esencial es que Jesucristo ha asumido tu historia y la mía. La diferencia esencial es que a Jesucristo, y permitidme la expresión, le importa muy poco tu conciencia y tu juicio de tu conciencia sobre ti mismo. Nadie es juez de su causa. Nadie se puede juzgar así. ¿Por qué? Porque todos nos condenamos, porque todos para todos es insuficiente. Jesucristo ha asumido nuestra vida, pero no solamente es eso, es que ha pagado todo pecado. Es que tú ya te puedes relacionar con Dios, es que tú puedes tener una vida de plenitud, es que tú puedes tener la fuerza suficiente para vivir y vivir en abundancia. Y vivir en abundancia supone tanto como disfrutar de un paseo por la mañana como de meterte un buen cordero en Aranda. Y disfrutar de tu vida es ver a los hijos de tus hijos. Y disfrutar de tu vida es que aun a pesar de tu divorcio, tú estás feliz. Que aun a pesar de tu separación, aún estás feliz. Que aun a pesar de tu depresión, sabes que eres amado, que eres querido. Y alguno podrá decir, bueno, pero todo este mal que tenemos en el mundo, alguien tendrá que pagar. Él ha pagado por nosotros. ¿Y cómo lo ha hecho? Me vais a permitir el ejemplo. Como si fuese un canje de rehenes. ¿Sabéis lo que es un canje de rehenes? Cuando en un secuestro el secuestrador tiene a varios bajo su poder y va el policía y dice, bueno, suéltame a tres y me cambio yo. Ese es el canje de rehenes. Otro se ha puesto en tu lugar. Y ese otro es Jesús. Pero se ha puesto por una razón. Porque te quiere. Porque del cariño se ha pasado a la misericordia. Porque está perdidamente enamorado de ti. Y le importa un bledo, y perdón por la expresión, tu historia. De la misma forma que cuando cualquiera de nosotros nos enamoramos, nos importa muy poco o nada la historia de nuestro novio o nuestra novia. Nos importa muy poco. Eres tú, te quiero a ti. Y no solamente eres tú y te quiero a ti, sino que asumo tu historia. Esto es lo que el Señor Jesús hace por nosotros. Con lo cual, ya no tenemos que acudir acarreando no sé qué historias. Ya no tenemos que acrecentar no sé cuántos ladrillos como una torre de Babel. Él es el que nos ama, primero. El que tiene, insisto, nuestra vida. Lo que no es encarnación es frivolidad. Esta frase que es de Pedro Reyero, que no es mía, de un dominico, quiere decir que fuera de tu vida tú no te puedes relacionar con Jesucristo. Estamos muy tentados a hablar de arquetipos y de modelos, y hay que imitar a Jesucristo, y si no hay que imitar a Jesucristo hay que imitar a la Virgen, y si estás casado hay que imitar a la Sagrada Familia. Que no, porque hemos puesto a Jesucristo, a la Virgen y a la Sagrada Familia en un estatus donde no llegamos. Es un patrón oro. Y todos nosotros, cuando algunas veces nos dicen eso, pensamos, bien me lo dices, pero es que ellos eran, la Virgen fue preservada de pecado, Jesús no tuvo pecado, San José, castísimo esposo, y parece que fueron unos extraterrestres, en el sentido literal de la expresión, de alguien que vivía fuera de la tierra, que no. Que tú te relacionas con Jesucristo en tu historia, en tu vida, que ese es el lugar. En el Cantar de los Cantares dice el novio a la novia que me bese el beso de su boca. ¿Y eso qué quiere decir? Y así lo ha entendido la Iglesia. Es la petición que hacemos todos los días a que Jesús bese nuestra historia. Él, no queremos nadie más, Él, en mi historia. Ya, pero es que yo, mire, tengo este divorcio, es que tengo esta depresión, es que tengo esto, es que me cuesta lo otro, es que lo de más allá. ¿Te quieres dejar besar? Pensad vosotros en un niño que se cae, que tiene daño, que te viene casi con la mano sangrando. ¿Qué hace un padre y una madre? Le sopla, le besa la herida. Y eso es afecto, no es juicio. Eso es asumir lo que ha hecho el pequeño. Y en nuestra relación con el Señor, el beso es Jesucristo. Pero nosotros no podemos asumir, y nos pasamos muchas vidas, y el que habla primero, que parte de la depresión fue por ello, el que habla primero diciendo, pero ¿cómo el Señor me va a querer a mí cuando tengo esto, 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 esto y lo demás allá? Pues precisamente porque tengo esto, esto, esto y lo demás allá, y ahí cada uno pone sus entretelas, soy querido, soy amado y soy plenificado. Solamente Jesús se reconoce en nuestro abismo. Mirad, ¿sabéis cuándo a Jesús le reconocieron como Hijo de Dios? En el momento que murió en la cruz. Tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Marcos, el centurión romano, al momento de fallecer, Jesús dijo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es en el momento de mayor encarnación. Es en el momento donde Jesús asume nuestra historia. Es el momento donde Jesús asume tu carne y la mía. Y es el momento en que nosotros, como el centurión, le podemos reconocer. Es muy fácil hablar de un Dios etéreo. Es muy fácil hablar de teodicea y hablar de teorías de Dios. Pero un Dios que baja a tus ínferos, un Dios que está en tu abismo, un Dios que te coge en volandas en el momento de tu divorcio, en el momento de tu depresión, en el momento de tu cáncer, en el momento de haberte recogido de esa vida que igual llevabas consumiendo cartuchos y botellas de alcohol porque no había otra forma de sentirte vivo. Que me bese el beso de su boca. ¿Pero dónde? En mi herida, en mi historia. Os he dicho que debemos trascender. Y Jesús, que esto que ya lo ha hecho por ti, que ya ha pagado en el Calvario, que ya no hay pecado, que ya no hay condenación, que el pecado no es el centro de tu vida, que es la gracia y la misericordia, y que la gracia y la misericordia te va limpiando y que te va curando, de la misma manera que tú cuando pasas un paño vas sacando brillo, y vas sacando brillo, y vas sacando brillo, y ese brillo permanece. Solamente el Señor te pide una cosa, para que sea operativo en tu vida. Solamente una. Y no es, hay que irse a no sé dónde, hay que hacer no sé cuánto, hay que volver más allá. Solamente te pide una. Y es que le confieses con tu boca y con tu corazón como el Señor de tu vida. Y que dejes que desde entonces te bese y te riegue con su sangre. Porque desde el momento en que tú le dices sí, Jesús entra en tu vida. Entra en tu vida. Ya no es alguien ajeno, ya no es alguien que está por ahí pululando, es alguien que está muy dentro de ti. Y es alguien que, como bien he puesto ahí, para siempre está contigo. No es una gracia barata, porque ha costado la sangre de Jesús. Si alguno piensa que, bueno, yo acepto a Jesús como Señor y luego hago lo que quiera, no, mire usted. Cuando usted acepta a Jesús como Señor, al menos en mi vida, no he podido ser más feliz. Y en mis abismos he podido reconocer su aliento y he podido reconocer su presencia. Y Él es el que permanece en mí. Y esas fuentes de misericordia se abren cada día y se abren las puertas. Y es mucho más importante la misericordia de Dios que tiene contigo que el pecado. Hay una canción que se toma del libro de Jeremías, que dice: el gran amor del Señor nunca cesa, su misericordia no tiene fin. Nueva es cada mañana su fidelidad. Y ese es el eje de tu vida, y ese es el eje de nuestra vida. Mirad, en el momento que aceptamos a Jesús como Señor, nuestra vida cambia. Y nos hace entrar en la vivencia de gratuidad, en que hemos sido salvados gratuitamente por Jesús. Yo no sé si habéis visto la película de Salvad al Soldado Ryan. Os la voy a contar brevemente, porque tiene mucho que ver con la gratuidad. Si recordáis, desembarco de Normandía, Segunda Guerra Mundial, ¿qué ocurre? Ocurre que el alto mando se da cuenta de que en una familia, cuatro hermanos que han ido a servir al frente, tres han fallecido y uno queda vivo. Y se decide, por evidentes motivos humanitarios, que el que queda vivo vuelve a casa, porque no va a dejar a la madre sin el cuarto hijo. ¿Y qué hacen? Encomiendan a un pelotón de soldados la búsqueda del cuarto hijo. En mitad del fragor de la batalla en Normandía. ¿Y qué ocurre? Que después de la primera fase de la película, verdaderamente aterradora, de lo que es el desembarco, después hay una fase muy interesante, donde comienza la búsqueda de este soldado. Y en el pelotón de soldados de rescate se empiezan a preguntar por qué lo rescatamos, por qué nuestra vida vale más que la de este soldado. Y cuando lo encuentran, a este soldado Ryan, que estaba en su puesto combatiendo, dice: ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para que me vengan no solo a rescatar, sino a sacar del frente? más adelante se dan cuenta de que tienen que mantener esa posición para evitar el avance alemán. Y hay una conversación entre el sargento mayor y el capitán que lo interpreta Tom Hams, que es muy importante, porque empieza a expresar las dudas Tom Hams, haciendo de capitán y de mando de ese grupo de soldados, diciendo: ¿qué sentido tiene esto de aquí? ¿Y qué le contesta el sargento mayor? Que igual rescatar a Ryan es lo único decente que se haga en esta guerra. Y después tenemos otra imagen terrorífica, que es la batalla por el puente, donde Ryan y los soldados de rescate luchan codo con codo. ¿Y cómo acaba esa batalla en el puente? Acaba con un Panzer avanzando hacia Tom Hams, y que, mal herido, lo único que puede hacer es disparar con su arma reglamentaria, un 9 milímetros contra el blindaje de un Panzer. Las balas rebotan y el tanque se detiene porque viene un avión, lo destruye, aquello que la ayuda siempre viene desde el cielo. ¿Y cómo finaliza la película? Finaliza con dos escenas muy terribles, y es Tom Hanks en el puente muriendo, llamando a Ryan, y las últimas palabras es: hágase digno de esto. Y el siguiente flash que tenemos es 60 años después, Ryan con su familia visitando el cementerio, cayendo de rodillas delante de la tumba, llorando y preguntándole con lágrimas en los ojos a su mujer: ¿he sido un buen hombre? Y la mujer le contesta: no entiendo por qué me preguntas esto. Eres el hombre más maravilloso que conozco. Con Jesucristo nos ocurre lo mismo que con Salvad al Soldado Ryan. Él ha venido a rescatarnos. Y muchas veces nosotros nos empeñamos y nos ponemos muy borricos diciendo que ¿por qué a mí?, que yo no lo merezco. Pero el Señor permanece en nuestro puesto y libra la batalla con nosotros. Libra toda nuestra vida, libra nuestra enfermedad, libra nuestra depresión, libra nuestra tristeza. Y la libra codo con codo. Y no solamente la libra, sino que muere por nosotros. Pero lo esencial, como veremos, no es que muera, es que resucita por nosotros y está vivo, y es constituido Señor. Y a nosotros esa muerte y esa resurrección es la que nos ha hecho dignos, es la que nos ha hecho libres, es la que nos ha hecho la plenitud de ser buenos. Ya no somos cordiales, ya entramos en una senda de misericordia que nos hace tener misericordia. Y es en ese momento cuando nosotros nos podemos preguntar: ¿soy un buen hombre? ¿Soy una buena mujer? Pero fijaros que, al igual que ocurre con Tom Hams en la película, ¿quién es el que nos ha hecho dignos y buenos? El que ha muerto y ha resucitado por nosotros. ¿Cuál es el efecto de esa muerte y esa resurrección? Que para todo nuestro entorno somos maravillosos, somos buenos, somos, si me permitís la expresión, aptos. Por eso, todo lo que nosotros hagamos, si no proviene de Jesucristo, de haberle dicho sí, de haberle aceptado como Señor y Salvador, de haber aceptado su vida y su sangre y su resurrección, si no partimos de ahí, todo es nadidad, todo es vaciedad, todo es frivolidad. Mirad, la dialéctica de la gratuidad es empezar una vida nueva cuando tú reconoces a Jesús como Señor. Y nace con un momento de encuentro. En la película, en el momento en que ese pelotón de rescate se encuentra con Ryan. Nosotros el encuentro lo tenemos a través de ¿qué? Del Espíritu Santo, que ¿qué hace? Que nos revela que somos pecado. Es decir, que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos acercar a Dios. Y nos dice: esto, esto y esto eres tú. Eres soberbio, eres orgulloso, eres no sé qué, eres no sé cuál. Y alguno podrá decir, y eso me lo dice, pero eso será terrible. No. Porque cuando el Espíritu Santo te muestra tu historia, lo que te viene seguidamente es el cariño y la misericordia de Dios. En mi vida me ha ocurrido varias veces, la última o las dos últimas. Una, cuando estando en la URPA, después de operarme, el Señor viene a visitarme en mi debilidad y me dice a través de la palabra de Isaías, te tengo yo grabado en las palmas de mi mano, eres precioso, eres amado para mí, porque claro, yo no entendía la profundidad de lo que significaba la operación. O cuando en el último momento me hace caer de rodillas en la cocina, llorando, y llorando porque me muestra que sin Él toda mi vida carece de sentido. Que sin Él, evidentemente, estaría perdido, es la expresión más exacta. Somos amados, pero no amados, y voy a usar una expresión gallega, pero no pobriños. Porque muchas veces cuando nos dicen que somos amados es que, ay, tenemos una especie de conmiseración. Ay, como eres, no, eres realmente amado. Como eres, como estás, ni un gramo más. Esto puede sonar muy chusco, pero es la verdad. Que un novio le dice a una novia, oye, que me gustas como estás, como eres, que no te pongas ni te quites, que me basta con lo que tienes. Y el Señor nos lo dice así, me basta con tu historia, nada más. Ese es el encuentro. Y el encuentro que da una única seguridad, y es que soy amado, tengo misericordia, no importa mi pasado. Pero ese encuentro llega un momento de acontecimiento. ¿Y cuál es el acontecimiento? El acontecimiento es que tú te encuentras con Jesús. Y Jesús lo vas a saber, porque es de esas cosas que sabes que ocurren, pero no las sabes definir. Y podrá ser estando un día paseando en el monte, podrá ser un día en misa, podrá ser leyendo la palabra. Y ese es el momento en que podrás ver y podrás sentir que Jesús para ti no es un outsider, no es alguien externo, es alguien que te está amando. Y cuando tú percibes el amor del Señor y lo aceptas, ya sucede. ¿Y sucede el qué? En que eres hijo, no eres esclavo. No eres alguien que se tiene que presentar ante Dios con una lista. Eres alguien que eres amado, que eres seducido, que eres magnificado. En la teología clásica eso se llamaba la parte del encuentro, la justificación, la parte del acontecimiento, la santificación, y la parte del suceso, la glorificación. Y es algo que se da en nuestra vida, y es algo que la iniciativa le corresponde al Señor. Pero ¿cuál es la puerta de entrada? Solamente hay una. Y es que tú le digas a Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y reconozco que tú estás vivo, aquí y ahora. Porque Jesús no acabó en el Calvario hace 2000 años. Jesús está vivo. Y te puedes relacionar con Él. Y le puedes coger de la pechera. Y le puedes exigir. Y le puedes amar. Y le puedes tocar. Y le puedes palpar. Ciertamente necesitas los ojos de la fe. El Señor es un caballero. Simplemente llama a la puerta. Mira que estoy a la puerta y llamo, dice el Apocalipsis. Quien quiera, abrirme entraré y haré morada en él. Por eso yo os invito a que no tengáis miedo de vuestra historia, de quienes seáis, de lo que hayáis hecho. Eso, ante los ojos de Dios, es nada. Es, dice Santa Teresita de Lisieux, como una gota de agua echada en un brasero. Como una gota de agua echada en un brasero. Aceptar al Señor es como tener un billete de lotería del día 22 que ha tocado y no querer ir al banco a cobrarlo. Tienes el regalo, estás justificado, estás liberado, no importa tu pasado, no hay condenación, pero la decisión única es cobrarlo. Y si lo cobras, vas a ser el tío Gilito. Si lo cobras, vas a tener plenitud. ¿Y por qué vas a tener plenitud? Porque en tu vida vas a ver que todo lo que era negrura, tinieblas, acidia, depresión, ha perdido su aguijón. Ha perdido el látigo que te fustiga. Ha perdido esa fuerza que te hace despertarte a las 3 de la mañana con un sudor frío diciendo: ¡ay de mí! Y por el contrario, ¿qué pasa? Que cuando eso llega, porque llega, miras a Jesucristo y dices: Él pagó, yo soy hijo y yo vivo y estoy vivo. Esto sé que decirlo así puede sonar muy evanescente, pero cuando tú lo vives y a las 3 de la mañana, como muchas veces me pasó a mí en los 8 años de depresión, te despiertas diciendo: esto no tiene ningún sentido. Esto no tiene ningún sentido. Esta vida no merece vivirse. Y no hay ninguna solución, porque además los dioses y señores de esta tierra no me satisfacen. Ni la política, ni la entrega social, ni el placer por el placer, nada de eso. Y en lo único que encuentro reposo, y en lo único que encuentro paz es en ti, Jesucristo. Y seguiré sufriendo, y seguiré penando, y seguiré pasando cada cual las que tenga que pasar. Pero ya no me hace daño, porque tú me amas y estás conmigo. ¿Y ahora qué? Lo que dice la palabra. Vivo en la fe del Hijo de Dios. En la Iglesia, lo único importante es perseverar en el sí que tú has dado a Jesucristo. No es cada domingo presentar la lista de la compra en el confesionario. No. Es perseverar en ese sí. Y cuando tú perseveras en ese sí, ¿qué vas viendo? ¿Qué vas experimentando? Lo que decíamos del soldado Ryan, de que te van dignificando, de que vas siendo maravilloso, de que tú no eres tú, sino que alguien dentro de ti está sacando, como diría el poeta, la mejor versión de ti mismo. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo se ha convertido en tu sangre. Porque la sangre de los mártires se ha convertido en tu sangre. Porque la sangre del resto de cristianos se ha convertido en tu sangre. Y de la misma forma que hay personas a las que hay que hacerles transfusiones constantes para que vivan, nosotros vivimos de una transfusión permanente de la sangre de Jesús que nació en el Calvario. Y esa vida que tú vas a vivir ahora te va a llevar a plenitud. Te va a llevar a integridad. Y podrás decir: ah, y esto que yo hago ahora, y esta paz que yo tengo, y yo antes que no cambiaba, que me cambiaba de acera cada vez que veía a fulanita, y ahora puedo seguir por la misma acera y la puedo saludar. Ah, y yo que no podía antes hablar con mi hermana por las tierras que teníamos en el pueblo, y ahora puedo hablar. Ah, yo que no soportaba mi vida, ahora lo puedo soportar. Esa es la transformación. Eso es progresar en la vida de la fe. No presentar una lista diciendo: he preservado primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y podemos hacer como ese niño. Entrar y decir: mamá, papá. Y entramos sin miedo. y entramos sin temor, porque tenemos un Padre que nos ama. Y no solamente tenemos un Padre que nos ama, sino que tenemos un hermano mayor que ha pagado las trastadas que nosotros hayamos podido hacer. Y cuando muchas veces nos viene la culpabilidad y nos viene muchas veces la desesperación, como dice este himno, lo único que tenemos que hacer es mirar a Jesucristo y saber que Él ha pagado y que yo disfruto que Él haya pagado. Por eso, en el día de hoy, dos citas de la Escritura más para ir terminando antes de pasar a los testimonios. Hemos recibido de Dios plenitud de plenitud y lo hemos recibido de Jesucristo. Gracia tras gracia. En Jesucristo somos hijos, no esclavos. Y si queremos la palabra de Dios en la carta a los romanos es muy clara. ¿Qué dice la justicia? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que nosotros predicamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios ha resucitado, lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para obtener salvación. Así lo afirma la Escritura. El que cree en Él no quedará confundido. Por eso, esta tarde te invito a hacer esta proclamación de fe. Te invito a que ahora, en un momento, proclamemos todos esta fe. Y que confiemos en la palabra que dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos que ha resucitado entre los muertos, somos ya salvos. Y porque confiamos en Él, no quedamos confundidos. Por eso, os invito a decir conmigo: Padre Celestial,
Padre Celestial,
te doy gracias esta tarde por la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros. Confío en tu palabra que dice que si confieso a Jesús como Señor y Salvador y creo que está resucitado entre los muertos y vivo, soy salvo para ti. Jesucristo, esta tarde yo expresamente te confieso como mi Señor, como mi Salvador, y creo que estás vivo aquí y ahora, que me estás amando aquí y ahora, que en el monte del Calvario fue abierta tu misericordia de par en par para mí. Y que yo en ti soy libre.
Soy libre
para servir a Dios. Que el pecado ya no tiene poder sobre mí. Ni mi pecado ni el de mis antepasados. Y yo reclamo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu bendición sobre mí, tu misericordia sobre mí, sobre mis antepasados, sobre mis hijos, sobre los hijos de mis hijos. y confío en ti, Señor, que no quedaré confundido. Y por eso te pido que derrames el Espíritu Santo sobre mí, para que pueda amarte, para que pueda vivir en gratuidad, para que pueda vivir en alabanza. Yo, Señor, te doy gracias, te bendigo, te alabo por lo que estás haciendo en mi vida. Y me uno a la alabanza y a la adoración que en el mar de cristal está efectuando tu Iglesia y la bienaventurada Virgen María, tus ángeles y santos. Gracias por tu amor. Gloria al Señor.